Somos cuatro mamás, hasta la madre de todo.
Por eso creamos este espacio.
Para desahogarnos.
El desmadre.
Este episodio es patrocinado por Marías Gamesa. Come bien.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un nuevo episodio de El Desmadre. Yo soy la tía Rose y hoy estamos de manteles largos. No largos, enormes. Mira, arrastran aquí, imaginarios. No. Pero arrastran los manteles.
Así es.
Porque está con nosotros una invitada de súper lujo. Está con nosotros Rosalina Tornel. Que déjenme decirles que no solo es mamá de dos hijos, uno de 11 y uno de 7.
Exacto.
No solo hace eso, no. Es la VP y General Manager de Gamesa, Quaker y Sonrix en México. El negocio de galletas para PepsiCo. ¿Cómo? O sea, yo tengo muchas preguntas. Muchas, muchísimas preguntas.
¿De qué pasa cuando los hijos llegan a los 11 y a los 7? Podemos hablar muchísimo de eso.
No, o sea, y de cómo llegas a ser una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo de los negocios.
Ah, bueno, o sea, es
teniendo dos hijos, ¿no? Sí, de 11 además. Y 7. De 11 wow. Y 7.
Bueno, pues lo siento porque por sus caras siento que creen que hay una respuesta y una fórmula mágica. No la hay. Pero realmente creo que te voy a dar tres consejos.
Ok.
No sé si consejos, tres cosas que me funcionaron a mí. La primera es, he trabajado muchísimo mi culpa. ¿No?
100%.
O sea, debo de decir que cuando yo fui mamá, regresé a trabajar y los primeros 6 meses dije, esto no hay manera de lograrlo. O sea, este tema de tener la cabeza dividida, la mitad de mi cabeza en si ya había comido la siesta, no sé qué, y la otra mitad en, pero sí, el negocio
el
y
plan
el plan
sí.
Y no sé qué, y a mí me costó un chorro de tiempo darme cuenta que nunca iba a lograr tener esa perfección que yo pensaba se lograba en un lugar y en el otro, ¿no? Sí. Entonces, creo que el hecho de trabajar la culpa de manera frontal, terapia,
100%.
¿No? Sí, catarsis, todo, ¿no? Entonces, esa parte fue mucho. Y a ver, yo aquí ya muy así. No, hombre, hace 3 semanas tuve mi momento de volver a reconectar con la culpa porque mi hijo no sé qué, ¿no? La segunda es definitivamente bajarle mucho a tus autoexpectativas.
100%.
Entonces, por ahí ya empiezo yo a promocionar mi frase de 9 es el nuevo 10, ¿no? Y entonces darte cuenta que no necesitas tener 10 en todo. Uh-huh. Y bien importante que el balance y la flexibilidad no significa 50-50 y estar todo perfecto, sino hay días que
sacamos 6.
Y tenemos accidentes, ¿no? Con el niño, ah, todo, y hay que llevarlo al pediatra y ta. Y ese día dime que cuánto, o sea, cómo estuvo mi balance.
No, menos 3.
Y y hay días que viene la visita global súper importante y todo, y pues que ese día pues no llegué tal vez al partido de fútbol y está bien, ¿no? Entonces, el día que te das permiso a tener esa flexibilidad en tus mismas expectativas, creo que eso me ha hecho toda la diferencia. Y la última, cliché, pero real, tu sistema de apoyo.
100%.
Y el sistema de apoyo no solamente tribu, es 100%. En tu casa, justo. Necesitas una tribu, o sea, realmente mi primer sistema de apoyo empieza en la chamba. O sea,
claro.
Mi equipo directo, en verdad, o sea, te pueden decir cuántas veces me he tenido que ir al pediatra, me he tenido a tada, porque son los primeros en enterarse.
Claro.
Todo mi equipo de trabajo, o sea, el que no ha ayudado a no cubrirme en algo, a mandarme las cosas a un horario diferente y todo. Entonces yo creo que entre más te sinceras acerca de los retos en los que estás,
claro,
entre más platicas de la importancia que tienen las cosas, ahí es cuando te das cuenta de la cantidad de gente que te puede ayudar.
100%.
Y que te quiere ayudar.
No, así, y aparte, que, ¿sabes qué? Creo que como mujeres, en términos generales, no solo como mamás, nos hemos comprado esta expectativa de que es que tú lo puedes hacer todo. Y lo puedes hacer todo y lo puedes hacer bien.
Y lo puedes hacer perfecto.
Exacto,
además, ¿no?
Lo puedes hacer perfecto. Pero
o
¿qué
lo
crees?
Tienes que.
Lo tienes que hacer. Exacto. Perfecto.
Más allá es del puedes, tienes que hacerlo.
Exacto. O sea, y es, sí, claro que puedo hacerlo todo, pero no tengo que hacerlo todo, ¿no? Y creo que ahí es en donde nos cuesta mucho soltar esta expectativa de tengo que hacer el material didáctico para la escuela, pero tengo que sacar 10, pero también tengo que llevar a la otra al pediatra porque se acaba de abrir la boca, pero también tengo que terminar la junta de planeación para la siguiente semana, pero también tengo grabación, pero también tengo... Y no puedes hacerlo todo. O sea, sí puedes, pero pierdes el pelo en el proceso. O sea, te quedas pelona.
El estrés,
¿no? Te quedas pelona del estrés. Sí.
Yo, hablando de la combinación de trabajo y maternidad, yo recuerdo que uno de mis compañeros decía, es que se va a ir de maternidad y ya no va a regresar, porque ya se va a quedar a ser mamá. Y entonces lo habló con mis compañeras y cuando regreso, dijo, yo la verdad pensé que ya no regresabas.
Claro.
Pues claro que sí, ¿cómo no voy a regresar? Sí se puede.
Es algo, es algo súper usual. A mí, por ejemplo, me pasó que una persona se iba a venir a mi equipo y le empezaron a decir, no seas burro, no te vayas. Ya tuvo un hijo, seguro quiere tener otro, te va a tocar que se embarace y lo tengas que cubrir, ¿no? Entonces, y le decían, no te vengas, no te vayas, ¿no? Y era una súper oportunidad para él. Entonces, ese tipo de paradigmas, ¿no? Que te das cuenta que la verdad no le hacen bien a nadie.
No.
A nadie.
Pero además es un discurso social y también creo que tiene mucho que ver, tú lo acabas de decir, ¿no? El sistema de apoyo en donde trabajes, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, en Naranja Dul somos 23 personas en la empresa, 23 mujeres, todas mujeres, de las cuales 20 somos mamás, ¿no? Entonces, de repente que en una videollamada te salga ahí un niño atrás saludando, ya expande cada día para nosotras, ¿no? O sea, entendemos perfecto que los horarios son diferentes, que puedes a lo mejor terminar de trabajar a las 12 de la noche porque, perdón, pero a las 7 es bad time y si no hay bad time a las 7, entonces es un caos a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo y creo que por eso somos una comunidad como que está muy comprometida justo con este, o sea, tenemos un compromiso siendo mamás, ¿no? Sabemos que somos mamás, que somos personas y nos gusta desarrollarnos profesionalmente, ¿no?
Pero y tenemos esta empatía, ¿no? Con las demás. O sea, entender que cada una nos va a tocar, nos puede tocar en algún momento, necesitar a la otra, entonces como que todas entramos al quite.
Exacto.
Sí. Y sabes que es bien importante que de repente yo siento que todo el mundo habla de las mamás. Y entonces nos engloban en un conjunto en el cual creen que todas somos idénticas.
Exacto.
Cuando realmente hay todos los tipos de maternidad con cuánta gente encuentres. O sea, cuando yo te pregunto a ti qué te importa, qué es importante para ti, qué te preocupa y todo va a ser diferente a mí. Entonces, este tema de la empatía es muy importante porque puede ser que para ti no sea importante que te vean el partido de fútbol, pero para mí es, ¿no? O sea, puede pasar lo que sea, pero tengo que estar en el partido. Bueno, eso no significa que tú no respetes, ¿no? Y creo que ese respeto entre los diferentes tipos de maternidad es una de las cosas que falta también mucho.
100%.
Perdón.
Porque nos juzgamos muchísimo entre mamás, ¿no? Uy, no, ¿cómo que no le das de comer orgánico? No,
¿por qué
no,
le diste esto? ¿Crees? ¿Por qué le diste el otro?
¿Cómo crees que ya come azúcar, pero si no tiene ni 15 años? Y tú así de, oye, ya, por Dios. O sea, mira, es eso mi salud mental, ¿no? O sea, es la pantalla o mi salud mental. Aquí teníamos que haber una negociación, ganó la pantalla, perdón, ¿no?
Sí, hay que buscar equilibrios.
No, exacto, pero sí tendemos mucho a juzgarnos y a juzgar las maternidades ajenas. Uy, no, es que fíjate, si fueran míos, los mejores papás son los que todavía no tienen hijos.
Sí.
Ah, 100%.
No, es que a mis hijos yo, ¿de qué me hablas? Jamás les voy a dar una pantalla. Corte B, 5 años después, los dos niños así pasando el celular, tablet.
Es que mis hijos nunca van a hacer esos berrinches que te están haciendo a ti.
A mí, no, hombre. No. Corte B tirado en el piso así, pataleando, ¿no? Pero es que justo ahí es en donde hemos comprado esta expectativa de que todas las mamás, todo el conjunto, tenemos que ser perfectas. Y dentro de esta cajita en la que nos meten a las mamás es que, pues, tienes que ser una profesionista exitosa porque ¿cómo crees que vas a sacrificar tu vida profesional, no? ¿Y si sí quiero? O sea,
justo.
¿Y si yo me quiero dedicar a mi casa? ¿Cuál es el problema? No, pero
poco
¿cómo crees?
Lo que comentaba Cons, ¿no? De no van a regresar. Ok, a lo mejor tienen esta idea, pero ¿y si sí, efectivamente, no quiero regresar porque me quiero dar X tiempo viviendo los primeros meses, primeros años? O sea, creo que justo ahí empieza el respeto, ¿no? En decir, cada una lo va a vivir como quiera, ¿no?
Exacto.
Y hay que respetar eso.
Y como su familia necesita.
Claro.
Y justo algo que platicamos nosotras mucho y corremos muchos estudios con nuestra audiencia y demás es, las mamás de hoy vivimos en un contexto bien diferente, ¿no? O sea, que nuestras mamás y que nuestras abuelas, porque pues ellas, si bien estaba esta parte de desarrollarse profesionalmente y demás, el objetivo principal era ser mamá y yo me quedo en mi casa y cuido a mis hijos. Tenían a lo mejor trabajos de medio tiempo, algunas tenían trabajos de tiempo completo, pero era mucho más la prioridad de la familia. Y hoy a nosotras en contextos culturales, patriarcado puro, si me lo permiten decir, se nos exige, pero tienes que desarrollarte profesionalmente, pero también tienes que ser mamá perfecta, tienes que darles de comer orgánico, pero también te tienes que ver bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacerte las uñas, y entonces eres la única loca que está en el súper a las 11 de la noche porque también tienes que meter las cosas y vienes saliendo de que te hagan las uñas a las 10, ¿no? O sea, son demasiadas exigencias, pero las exigencias, ¿qué creen? Están en nosotras mismas. O sea, sí creo que nosotras mismas somos las que nos ponemos esa vara. Y el entender que no tenemos que ser perfectas, te ayuda un montón a hacer las paces con dar de cenar nuggets de vez en cuando. O regularmente, no pasa nada.
Mira, yo por lo menos en mi caso siempre he dicho que la vara más alta siempre me la he puesto yo.
100%.
Y con la que he estado teniendo que negociar los últimos 11 años, antes que con nadie más. Y sí he tenido que negociar con otras figuras de mi vida. Pero la primera con la que he tenido que negociar es conmigo, ¿no? Y me gusta mucho esta frase que en algún momento leí de, es que esperan que trabajes como si no tuvieras hijos y esperas que tengas hijos, o sea, y que cuides a tus hijos como si no trabajaras, ¿no?
Exactamente.
Y que seas omnipresente, tanto en el trabajo como con los hijos. Y pues, si alguien, por favor, que nos está oyendo sabe de la clonación, por favor, comuníquense, nos surge, pero como hasta ahorita...
Es más, si tienen un programa piloto, yo me ofrezco como tal. Exacto. O sea, sí.
Pero como hasta ahorita todo parece indicar que no, yo creo que una de las... Para mí, de las gratas sorpresas que he tenido conforme he ido caminando este mundo de la maternidad es que el día que te vuelves vulnerable y efectivamente llegas a un lugar donde al principio pues sientes juicio, ¿no? Y así de, ay, no te habíamos visto, ¿verdad? Porque no viniste a ninguno de los 3 desayunos que ya llevamos. Y perdóname, a la hora de los desayunos yo estoy trabajando, no puedo venir, pero aquí estoy. Pero que resulta que el día que... te abres y empiezas a decir, oye, trabajo full time, me parto, tengo 2 niños, me parto en 1,000, no puedo ir a la conferencia mañana a las 11, pero ¿crees que me puedas mandar qué es lo más importante? Y te empiezas a dar cuenta que cuando abres tu contexto, cuando empiezas a normalizar, ¿no?, ciertas cosas y no tratas de, casi yo soy la que llego y yo soy la que más preguntas voy a hacer porque nunca estoy al día en el chat de las mamás. Yo soy, casi les traje mi paquete de Marías Gámez a todas para
hacer las paces
y pedir una disculpa. Pero ahí es donde yo creo, y eso es lo que me encanta del trabajo que están haciendo ustedes, que es cómo normalizas una conversaciones que hasta ahorita muchas metíamos abajo del tapete porque nos da pena decir, híjole, se me olvidó que ayer era el día de pijamas y mi hijo fue el único que fue sin pijama. ¿Qué crees? O sea, acabó disfrazándose con un disfraz que encontró en la escuela y fue súper cool y lo vivió perfecto, pero... Ahí es donde muchas veces, no, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo voy a contar? ¿No?
Claro.
Mi hijo una vez fue disfrazado de calavera, apenas. Un día que no era de disfraz, era el día siguiente.
Yo pero era el más de la escuela.
Era el de prueba. Él fue de calavera 2 días.
Dos días, claro. Él fue a poner el ejemplo. Así tienen que venir mañana todos, ¿eh? Por favor.
No se les olvide. Otro punto es que igual, delante de los hijos o de nuestra propia familia, siempre mostrarnos bien. Estamos felices, no me pasa nada, todo se puede. Y no, o sea, hasta nuestros hijos aprenden de nuestra misma
vulnerabilidad,
el que te vean llorar, y explicarles qué pasa, explicar, esto me está pasando, esto lo siento, de acuerdo a las edades, ¿no?
Hoy no estoy pudiendo, me siento rebasada, necesito incluso ya a ciertas edades que me ayudes tú con esto, hoy no te puedo dar más tiempo porque... me duele la cabeza, no sé, sí. O sea, también como hacerles saber a ellos cómo nos estamos sintiendo nosotras y que está bien y que es normal.
¿Sabes qué? Hacerles saber que somos seres humanos. O sea, yo me acuerdo perfecto y este fue uno de los días más oscuros de mi maternidad. O sea, mi hija, la chiquita, tenía yo creo que como 10 días de nacida, o sea, estaba muy pequeña. La grande, pues le lleva 2 años, 1 mes, entonces por ahí, ¿no? Dormimos todos en la misma cama con la gran familia que somos porque es algo que no pienso negociar, ¿no? O sea, mi sueño es sagrado.
Porque así te funciona.
Y entonces, pues con la grande yo no tenía ningún problema. La pegaba la chichi, se dormía toda la noche, listo, ¿no? Y la chiquita no. Y de repente me empujaba la bubi y ya no quería y seguía llorando. Y yo decía, es que son las 2 de la mañana, esta niña no deja de llorar con nada. Te juro, me puse a llorar yo con ella.
Sí, te creemos.
Lloramos las 2 juntas y de repente se despierta mi hija la grande y me dice, mami, ¿por qué lloras? ¿Estás triste? Digo, sí, mi amor, sí estoy triste porque me quiero dormir y no puedo porque no sé qué tiene tu hermanita. Y entonces mi hija de 2 años se me acercó, me hizo así y me dijo, pero todo va a estar bien, ay, mami. No.
Pero es que sí.
Yo dije, claro, esto es lo que mi hija ha visto todo el tiempo. Cuando ella llora, yo me acerco y le digo... pero todo va a estar bien. Y eso es la mejor forma de enseñarle a tus hijos empatía.
Justo.
Que eres un ser humano, que eres vulnerable. O sea, yo creo que este gran concepto en el que tenemos que las mamás son perfectas y son santas es porque también nuestras mamás nunca se dieron permiso y nunca le dieron permiso a la sociedad de verlas como seres humanos. O sea, las santificamos tanto justo porque ellas no se dieron este permiso de ser vulnerables. Y yo sí creo que el darte permiso de abrirte con tus hijos y decirle, güey, sé de la maternidad exactamente lo mismo que tú, ¿no? Yo me estrené como mamá el mismo día que tú te estrenaste como hijo. Entonces, vamos aprendiendo juntos, porque yo tampoco sé lo que estoy haciendo, la verdad, ¿no?
Oye, y me encanta el ejemplo que dio, porque me pasó tal cual. Hace como 2 meses tuve un día, ¿no? Falleció mi abuelita, tenía... Yo creo que 13 WhatsApps del trabajo diciéndome, oye, me contestas, fire. Es que no me has aprobado, ¿no? De esos días. Sí. Y después me hablaron del edificio, un problema. O sea, de esos días que... ¿no?
Todo se junta.
Y entonces llegó uno de los niños y me da un trancazo con la pelota, pero leve. Bueno, no saben mi llanto, hasta de cuenta que me había, ¿no? Pero obviamente era yo explotando.
Sí, sí, era ya tu vaso desbordado.
Mami, ¿qué pasó? Yo no, es que estoy súper rebasada. Bueno, ya. Hace como 2 semanas... uno de mis hijos, igual, 70 cosas, y se voltea y me dice, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste un día que te sentías rebasada? Es que creo que así es como me siento, mamá.
Bien.
Entonces digo, ¿ves? Es que incluso el vocabulario, el decirle, mira, está bien, ¿no?
Sí, les ayudas sí. a verbalizar.
Hay días que ya no sabes ni por dónde, y si lo único que ven es una mamá, entre comillas, perfecta, que siempre sabe, que claro. siempre, ellos crecen sintiendo que cualquier manifestación de algo no está bien, está mal y la tiene que esconder.
Exactamente.
Y yo creo que esa es una herencia que nadie queremos pasarle a nuestros hijos.
No, definitivamente no. Y sabes también que, o sea, el que entiendan que ellos son su prioridad. O sea, yo creo que somos una gran generación de people pleasers, los millennials, uh-huh. porque nuestras mamás eran pleasers con nosotros. O sea, mi mamá, yo no recuerdo una sola vez que me dijera, voy a ir a cenar con mis amigas. Una sola. No la recuerdo. Y yo hoy, que soy mamá de 2, y de repente llega el jueves, yo digo, please, alguien venga por mí.
Invítame a algún lugar, por favor.
No. Es más, voy al súper. Quiero ir a dar la vuelta. Quiero ir a pensar cosas. Tantito. Sáquenme de este estrés. O sea, pero nuestras mamás no se daban este permiso, ¿no? Y creo que sí es bien importante enseñarles a nuestros hijos que su bienestar es primero. ¿Y qué crees? Que mis hijos, antes que una mamá perfecta de Pinterest, necesitan una mamá feliz. Y para que yo sea feliz, necesito irme a echar un cafecito con mis amigas. Necesito tomarme mi café calientito en la mañana con mis galletitas Marías Gamesa al lado.
Exactamente.
O sea, necesito 5 minutos de paz. O sea, sí ha habido veces que... Y mi hija de 3 años ya lo sabe. O sea, hay veces que yo estoy sentada en la mesa con mi taza de café y yo... ¿Han visto el meme del zorrito así de cuando te despiertas y te quedas 20 minutos viendo una chancla?
Sí.
Esa soy yo todas las mañanas, ¿ok? Entonces, yo con mi tacita de café, así, me quedo viendo a la nada, en silencio, y mi mamá me dice, mi hija llega y me dice, mami, estás en tus 5 minutos, ¿verdad? Sí, mi amor, estoy en mis 5 minutos. Todavía no funcionó. Abrimos en 5. Ahorita siguiente ventanilla.
Tu hija va preparada para la vida.
O sí. sea, necesitas esos espacios, porque también, si no... se vuelve un vaso enorme y un vaso lleno que termina desbordándose por cualquier cosa. O sea, no. Yo soy una mamá mucho menos gritona uh-huh. cuando soy una mamá que está feliz.
Exacto, porque si tú te sientes bien, estás bien, también puedes estar mejor para ellos.
100%.
¿No? Siento yo que el hecho de que nos desbordemos a veces es justo como por este cansancio y este estrés y todos los pendientes y tal. Yo sí lo tengo súper, súper visto. Cuando me doy mis tiempos, regreso y bueno, ya soy yo. ¿A qué jugamos? ¿No? O sea, ya
exacto, sí.
Como con la pila renovada. Y pues también ellos reciben pues una mejor cara tuya.
Una mejor versión de ti, 100%.
Es que calidad versus cantidad aplica en tantas cosas en la maternidad. Sí.
No,
tantas
sí.
cosas.
Y sabes que sí te das cuenta. O sea, a mí, por ejemplo, digo, no sé si también es un poco ahí un sentimiento de culpa, ¿no? O sea, el día que me fui a cenar con mis amigas, que no las dormí yo, al día siguiente, bueno, yo soy el mago de los sueños. O sea, ¿cuántos cuentos quieren? Vénganse, vamos a platicar y hacemos pijamada y nos divertimos más y todos la pasamos bomba. Claro, porque yo ya fui a recargar mi batería. O sea, yo ya soy una persona otra vez que se acordó que puede ser persona y que puede equivocarse y que puede respirar. Ya dejé de estar a cargo unos momentos. Y eso me recarga la pila. Entonces, ya me puedo volver a hacer cargo, ¿no? Y creo que algo que también es bien importante es, no sé si a ustedes les pase, pero... a mí, por ejemplo, yo jamás, jamás, a mis 32 años, he recibido de mi mamá un, ay, perdón. O sea, ni porque te haya pegado, ¿sabes? O sea, es como, ay, es que te me atraviesas, ¿no? O sea, el enseñarle a nuestros hijos que también nos equivocamos, creo que es súper válido. O sea, hay veces que, güey, estoy desbordada y grito, y entonces en la noche le digo a mi hija, no debí de haber gritado, perdón, me equivoqué.
Sí, no me sentía bien.
Y entonces, claro, en el cerebro de mi hija está entendiendo como, ah, pues se vale equivocarse, ¿no? Claro. Y reparamos y pedimos perdón, pero no tengo que ser perfecta todo el tiempo.
Total, y yo creo que muchas veces nosotras mismas nos ponemos versus expectativas que tú te creaste, el niño ni se enteró.
Sí, ¿no? Claro.
Y tú solita ya estás sintiendo culpa porque no le diste comer orgánico, porque no lo llevaste a la fiesta vestido como... El niño ni se enteró, fue a la fiesta, se sintió perfecto, se le pasó perfecto. Y la única que está con la culpa por... Me encantó estar oyendo todos esos episodios porque no traían las uñas perfectas. Eres tú, ¿no?
Exacto.
Entonces, o sea, la verdad es que yo creo... El otro día también Javier, que tiene 11... Estaba muy enojado conmigo, ¿no? Y ya creo que ya estoy entrando a la prepubertad, pubertad. Sí, yo ya, no sé, sí, necesito alguien que me guíe en todas las etapas. Pero ya, sí, ya le veo que cambia algunas cosas, ¿no? Y entonces en algún punto, lo único que me salió, pero sorprendentemente funcionó mucho con él, fue decirle, mi amor, siento tanto, o sea, no te estoy pidiendo perdón, pero sí siento el hecho de que las cosas no salieran como tú querías. Lo único que te puedo decir es que lo hice lo mejor que pude. O sea, no lo hice ni tantito menos. Lo hice lo mejor que pude y lástima, ¿no? Lo siento que no salieran como tú querías. Uh-huh. Y a la hora que le dije lo hice lo mejor que pude, como que algo le conectó que cambió.
Sí,
entonces,
claro,
esos días que tú le dices, no sé qué hacer, no lo sé hacer diferente, ¿no? Todo esto abrazándolo, ¿no? Entonces, saben que lo estás haciendo amándolos, adorándolos, aunque te quieren matar ellos ya también.
Exacto.
Sí, sí, llega ese día, sí llega ese día que les ves esos ojos.
Sí.
Pero creo que todo esto normaliza conversaciones que a ellos los van a dejar mejor preparados para una vida real. O sea, y no solo para paternidad, maternidad, ellos en su momento. O sea,
no,
empatía en el trabajo, la manera de relacionarse, etcétera. Porque creo que es un manejo de expectativas mucho más realista que... creo en muchos momentos es realmente el centro de muchos conflictos.
No, 100%. Mira, algo que decimos nosotros es que todas las decisiones, o sea, ser una mamá es complicado, ¿no? Porque siempre va a haber versiones encontradas, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, que si desayunas avena, que no, que es malo porque te sube el cortisol, que si desayunas proteína, no, porque te sube los niveles, etcétera, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que lo pueda hacer mejor que tú. Pero mientras tú tomes las decisiones desde el amor y no desde el miedo, lo vas a hacer bien. O sea, porque son las herramientas que tienes y estás funcionando, lo estás haciendo lo mejor que puedes.
¿Desde el miedo,
¿no?
Desde o desde la presión?
O desde,
¿no?,
la presión.
Que yo creo que eso es algo que viven. Nosotros hemos estado, ¿no?, en conjunto también entendiendo mucho esto. Una estadística que a mí me duele mucho es 9 de cada 10 mamás viven con mucha más presión de la que quisieran.
Sí, claro.
De cómo llevan su maternidad. Es muchísimo. O sea, 90% de las mamás en este país están siendo... están teniendo retos incluso de salud mental por expectativas que alguien les puso, ¿no? Ya hablábamos de que quién sabe quién fue el primero,
sí,
pero o la primera. Pero, o sea, hoy creo que normalizar el hecho de está bien puede ayudar no solamente a la mamá, no solamente a esa familia, a esa comunidad y por ende a México. Perdón,
sí,
me vi muy existencialista, pero si logramos que las mamás... 70% de las mamás hoy trabajan, realmente puedan llegar a ser su mejor versión, no solamente en lo familiar, sino también en lo laboral, es algo que nuestro país necesita. Está medido,
no,
que la equidad de género ayuda a las empresas, a los negocios, a todo. Entonces, sin hacer este cambio cultural, va a ser muy difícil que ese 70% de mujeres que siguen cargando esa culpa y esas expectativas realmente se lleguen a desarrollar todo lo que necesitamos que se desarrolle.
Y sabes, como mamá agradeces esa empatía cuando llegas a un lugar de trabajo y realmente reconoces ese respaldo, ese apoyo por parte de la empresa o de las que trabajamos como compañeras, que más allá de ser una compañera, te conviertes en familia
en
tribu y agradeces muchísimo.
Entonces, 100%. Mira, sí, nosotras en Naranja Dul, la misión de Naranja Dul es cambiar el mundo una mamá a la vez.
Ah, me encanta.
Sí. O sea, porque estamos convencidas genuinamente que una mamá feliz va a criar a un niño feliz.
100%.
Y un niño feliz, pues posiblemente no le aviente una bomba a otro, ¿no? O sea, creemos que genuinamente podemos cambiar el mundo cambiando estas expectativas que tenemos de la maternidad, ¿no? Y haciendo que estas mamás se sientan felices, se sientan seguras, se sientan empoderadas en su decisión. O sea, porque también es un acto de valentía ser mamá. O sea, y también es un acto de empoderamiento al decir, pues yo, estas son las decisiones que tomo para mi crianza y así es como lo quiero hacer porque lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Uh-huh. O sea, el normalizar que lo estás haciendo bien y que también te puedes desarrollar profesionalmente sin culpa y que también puedes llegar a ser una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo de los negocios, también hace que tus hijos tengan esta perspectiva de, pues sí, claro, claro que se puede. Y yo estoy convencida que lo que nos dices de que es bueno para el negocio el tema de la igualdad, de la equidad de género y demás, yo 100% estoy convencida de ello. O sea, y creo también que nos hace falta mucho liderazgo femenino en las empresas. O sea, porque si bien el mindset de un liderazgo masculino pues es diferente, sí siento que el liderazgo femenino ayuda muchísimo también a abrir otras perspectivas e incluso otros canales de negocio, siento yo.
Sí, siempre, o sea, simplemente el hecho de traer diversidad a la mesa 100%. Aporta. O sea, diversidad de experiencias, y siempre les digo, no solamente es un tema de género, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en PepsiCo tenemos varios canales de pilares de diversidad. Tenemos temas de, LGBTQ, tenemos temas de raíces, ¿no? Que son diferentes, por ejemplo, grupos indígenas y todo que tenemos representados en nuestra fuerza de ventas, y en toda la compañía. Después tenemos una que es bastante nueva, que tiene que ver con edadismo.
Okay.
¿No? Que es como ya no ves a la persona de 50 años así de, ah, ya va de salida. Claro. O al chavito que viene entrando no así de, uy, tú no sabes nada que vas a aportar. Claro. Absolutamente, ¿no? Entonces, yo creo que traer diversidad a la mesa es algo que definitivamente aporta mucho 100%. Más de lo que muchas veces tenemos medido.
100%, 100%. Sí, uh-huh. Creo que la diversidad construye, ¿no? Nos hace más ricos desde nuestros puntos de vista. O sea, 100%. Es una gran inversión.
1000%.
Siempre. Y eso es algo que también debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿no? O sea, el que sí. Como mamás podemos ser diversas y el que como mamás podemos tener, porque somos personas. O sea, creo que se nos ha olvidado en esta onda de la perfección el dejar muy claro que sí somos mamás, pero somos personas y somos mujeres y tenemos también necesidades de desahogo, de frustración, de salirte al cine, de estar sola, de tener una pareja, de estar con tu pareja, de conectar, de hacer 10,000 cosas, ¿no? O sea, muchas veces creemos, justo lo que decías de ya no voy a regresar, que como que la meta, el objetivo principal es ser mamá y de ahí para arriba ya se te acabaron tus sueños. Ahora solo te tienes que dedicar a cumplir los de tus hijos. Y ese creo que es un paradigma que tenemos que vencer, ¿no? Sí, o sea, sí. La vida no se acaba cuando eres mamá, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que la vida apenas empieza cuando eres mamá.
Totalmente. O sea,
por ahí, Gis, tú lo decías muy bien en uno de los episodios, que para ti tener a Majo fue como si te metieran un cohete. O sea, fue para arriba, sí, y para arriba, y para arriba, y para arriba.
Sí, porque fui mamá joven. Yo tuve a Majo a los 19. Y lejos de, sí, o sea, de que lo fuera algo como negativo, evidentemente los retos por haber sido mamá joven, pero para mí fue un impulso la impresionante. O sea, sí, el motor más grande. Y hoy agradezco que haya llegado a mi vida.
Es que nada te motiva como esas caritas, esos abrazos, por ahí después les voy a enseñar la foto de Javier cuando se encontró la revista por primera vez. Como que yo la había platicado y todo, y de repente la vio, y es una carita que digo, es que ya, eso valió todo, sí, todo lo valió, ¿no? Porque, o sea, tenemos todos los ejemplos de él, lo importante que es el ejemplo.
Exacto.
¿No? Entonces tú le puedes decir 70 veces a tu hijo, oye, no, es que todos tenemos que hacer nuestro mejor intento porque México mejore, porque México sea un lugar más limpio, más, ¿no? Como se lo quieras poner de acuerdo a su edad. Pero el hecho que te vean a ti haciendo las cosas, claro, no va a haber mejor ejemplo, algo que se los permita tanto. Y también digo, yo soy mamá de hombres. O sea, también pienso mucho en el tipo de hombre, tipo de compañero, tipo de jefe que quiero desarrollar,
sí,
en ellos.
Sí.
Y para eso yo les cuento mucho, por ejemplo, mi jefe, que es un tipazo y tiene toda la flexibilidad, desde pude venir al partido porque le dije a mi jefe y mi jefe me dio permiso, entonces ahorita llegando a la casa me voy a tener que conectar, ¿no? Entonces como que les permeo y les platico mucho de cómo malabareo para que ellos también, bueno, una, me dejen llegar a conectarme, ¿no? Pues, porque después ahí hay un reto.
Exacto.
Pero sobre todo que ellos vean que hay mucha gente alrededor mía que está ayudando a que yo haga las cosas, porque hay días que les digo, ahora te toca a ti ayudarme a mí, ¿no? Y tu manera de ayudarme es haciendo esto, siendo responsable en eso, dejando de hacer ese berrinche o lo que sea. Sí, entonces yo creo que el hecho de permear que es un sistema familiar y no es la mamá superhéroe, Sí, que este, quien tiene que hacer todo y resolver todo para todos,
sí,
es lo que va a hacer que realmente esta culpa y esta carga y este perfeccionismo que nadie nos ayude, dé la vuelta, ¿no? Y responder a este llamado a las mamás imperfectas, a que platiquen, busquen ayuda, se encuentren con quién se tienen que ir a cargar de vitaminas con ese café con
claro.
Marías Gamesa el día que lo necesitan, porque solo así van a poder tener su mejor versión.
No, 100%. Y esto que acabas de decir de lo que les enseñas a tus hijos, nosotras siempre decimos que no es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar al mundo.
1000%.
Y creo que el aceptar y el abrazar esta imperfección de ser mamás imperfectas nos va a ayudar a que estos seres humanos hagan de este mundo un mejor lugar. Ya nos pusimos.
Qué hermoso.
Sí, la realidad.
Hay que disfrutar nuestra maternidad en lugar de sufrir.
100%. Pero bueno, queridas desmadrosas, síganos en todas las redes sociales. Estamos como @eldesmadrenx. Y acuérdense que no hay mamás perfectas.
No hay mamás perfectas, pero sí hay mamás que hacen todo por amor.
100%.
Qué bonito. Salud, salud por el gusto. Muchas gracias por
venir. Mil gracias.
Salud.
Con cafecito.
Galletas. Con cafecito.